Buenos días, hermanos. Concéntrate en este momento en la adoración. Olvídate de todo lo que ha pasado y vamos a adorar a nuestro Rey Jesucristo. Dile cuánto lo amas y qué tan agradecido estás por lo que Él ha hecho en tu vida. Dios mío, nosotros no podemos hacer nada sin tu ayuda. Estamos completamente dependientes de ti, de cada momento de esta vida. Te necesitamos, Señor. Que tu espíritu se mueva. Espíritu de Dios. Muévete, muévete entre nosotros. Que podamos irnos de este lugar amándote un poco más. Te necesitamos, Dios. Vamos a cantar estos juntos. Amén. Es tan bueno estar aquí juntos todos, gozándonos en los cánticos. Y si escuchas el mensaje de la canción, que no hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Y si tú crees en eso, quizá tú estás acá en una crisis matrimonial, una crisis financiera, quizás tienes a alguien que amas que no conoce al Señor. Nosotros servimos a un Señor que pueda quebrar todo eso, pueda traer la sanidad. Nosotros tenemos un Dios que es muy poderoso y te necesitamos confiar en Él. Si estás aquí por la primera vez, te damos la bienvenida. Estamos muy contentos de que estés aquí alabando con nosotros. Nos gustaría estar junto contigo y nos gustaría ayudarte. Aquí hay dos maneras en las cuales te puedes conectar con nosotros. Hay una mesa roja afuera. Puedes venir, tenemos a la mesa y tenemos un regalo para ti. Necesitamos darte un regalo. Y nos gustaría darte la bienvenida. Si estás acá, por favor, voltéate y dale la bienvenida a los hermanos que están cerca de ti. Bueno, como les dije esta mañana, me da mucho gusto estar aquí de regreso en la Florida. Estaba aquí con el equipo de Ecuador. Nos fuimos a Ecuador a ministrar. Teníamos un campamento de niños, más de 100 niños, y había un adolescente que fue con nosotros y les damos las gracias a ellos por venir y ayudarnos. Y pues llegar ahí a enseñar a los niños la Biblia. Y el pastor Scott, que llegó también a celebrar la nueva iglesia que pudimos empezar en Ecuador. Estoy muy contento de lo que Dios está haciendo en Ecuador. Una de las cosas que me gustaría compartir con ustedes es nuestro viaje, que fue muy bueno. Tuve el privilegio de hacer la bienvenida a aquellos que quisieran conocer a Dios y ver cómo Dios se movió en ese auditorio. Como te digo, había más de 100 niños y adultos y les dimos la invitación a si quisieran responder al mensaje o si quisieran alguna oración. Y para el final de eso, todos los niños los vimos hablando con alguien que necesitaban oración o que querían aceptar a Jesucristo. El Espíritu de Dios se movió en ese momento. Y para mí, como un pastor, me movió mucho emocionalmente. Preguntarle a Dios: oye, Dios, ¿por qué me utilizas así? Es un honor. Ese es el Dios que nosotros servimos. El poderoso nos permite ser esas personas que pueden construir su reino. Queremos servirle a Dios aquí y ministrar aquí, pero también a todas las naciones. Por eso es que nosotros hacemos muchos viajes de misión. Tenemos también un equipo que acaba de regresar de Brasil. No he tenido toda la información de ellos. El pastor Ska también está en África del Sur y tenemos otro equipo que va a ir a Romania. Van a estar en el campamento de bíblico de niños. El hermano Larry va a estar hablando, enseñando. Estamos muy agradecidos por ese viaje. Así que por favor, si tienes la oportunidad, por favor, ora por los hermanos que van a ir a este viaje misionero y que Dios se mueva por medio de ellos. Y si estás interesado en ir a alguno de estos viajes, hay una mesa afuera. te pueden dar información acerca de todos los viajes que hay. Te pido que ores. Y si Dios te pone en el corazón de ir a otro lugar, a otro país, pues que así sea. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu bondad. Tu palabra dice que tú eres el dueño de las personas y podemos ver cómo tú te has movido. Te pido por este equipo que va a viajar, que tú estés con ellos y que guíes sus palabras y que tú les ayudes a ministrar a los niños en Rumania. Te pido por los corazones de las personas que van a escuchar el mensaje y que la semilla del Evangelio sea plantada en el corazón de ellos. Que tu espíritu se mueva y que los traiga a ti, que muchos niños puedan responder a tu mensaje. Sabemos que hay muchos niños ahí que están yendo por muchas crisis y que tú, por favor, puedas llegar sanidad a su hogar. Y te pido por este equipo que tú los utilices en manera increíble. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estoy luchando la pelea que tú ya ganaste. Eso es lo que dice el himno. La vida es difícil. Tú a lo mejor has venido acá y estás peleando esa batalla por semanas, meses, años. Y no estás seguro si es que vas a poder vencer. Y ese himno te dice que nosotros estamos peleando la batalla que Jesucristo ya ganó. Jesucristo murió y se levantó de esa tumba. Vamos a leer en Deuteronomio. Porque el Señor Dios es el que va enfrente de ti a pelear en contra de tus enemigos para darte la victoria. Y el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos más que conquistadores por medio de Él que vive en nosotros. Pues no sé qué batalla estás luchando, no puede que sea ya finalizada, pero sí sé esto, que Dios es justo y Él no te va a dejar solo ni te va a abandonar. Él va a pelear tus batallas por ti. A Él sea la gloria y la victoria. Y por favor, únete con nosotros a cantar este himno. Iglesia, por favor, si te unes con nosotros en pie, vamos a cantar de nuestro Dios. Y sabemos que todo lo que nosotros necesitamos, el Señor va a proveer. Amén. Puedes sentarte, hermano. Buenos días. Nuestra escritura de hoy es Efesios 5. Por lo tanto, sé imitadores de Jesús. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun sea nombre entre vosotros como conviene a Satanás, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabes esto, que ningún fornicador o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora seas luz en el Señor, andas como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es hablar de lo que hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas. Por lo cual dice: Despierta tú que duermes y levántate de los muertos, y alumbra, que Jesucristo te alumbre. Mirad, pues, con diligencia. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seas insensato, siendo entendido lo cual la voluntad del Señor. Todos los días el mundo nos dice lo que tenemos que ser, pero bien adentro de nuestros corazones nosotros sabemos que nosotros fuimos creados para otra cosa. Jesús nos dijo que estábamos en el mundo, pero que no éramos del mundo. Y no podemos cambiar a este mundo al convertirnos exactamente como el mundo. Tenemos que salir del mundo. Vamos a orar, hermanos. Dios, te amamos y te damos gracias por la libertad que nos tenemos en venir juntos a darnos este. Alabanza a Dios. Y en otras partes tenemos la oportunidad de usar la palabra para corregirnos, instruirnos. Dios, esta mañana te pido que por favor nos guíes, así como miramos al capítulo de Efesios 5, como Pablo escribía a la iglesia de Éfesos y les instruía cómo no permitir al mundo que se metiera en las vidas de ellos y que los llevara fuera de ti. Te pedimos, por favor, que tú nos guías y que todo lo que digamos sea para honra tuya y en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Estamos en la semana 3 de salir del mundo. Estamos hablando los diferentes tópicos que estamos hablando. La semana pasada hablamos de no permitir al dinero que nos corrija. Y pues yo voy a hablar acerca de la tecnología. Y en esta fecha me gustaría hablar más de dinero y cómo nos lleva fuera del Señor. Y no de tecnología, ya que este tópico es muy sensitivo para todo mundo. Si no crees que esto es muy delicado, trata de quitarle el teléfono a un adolescente y vas a darte cuenta que se convierte en un demonio, hablando de su precioso. Y si ahora que somos honestos, podemos ver nuestra vida y podemos ver que la tecnología nos llena la vida. Y un estudio que o el averaje de tiempo el cual nosotros gastamos en tecnología, dice que un reporte dice que 7 horas y 40 minutos un americano se pasa en el día. Eso es más de lo que muchos nosotros dormimos o lo que pasamos con nuestra familia y con cualquier cosa que nosotros hacemos. Y la generación Z hace 9 horas al día. Y aquí es el que sí me. Para el tiempo, en febrero 2025, dice que aquellos que nosotros caminamos dentro aquí de esta iglesia, 49 horas en la semana pasamos en tecnología, en el trabajo que nos mueve, nos molda en los pensamientos. Y pues ahora no solamente tenemos las imágenes, pero ahora tenemos la inteligencia artificial. De acuerdo con el Harvard Review, en el 2025, la compañía de inteligencia artificial, el 74% de adolescentes, un tercio de ellos prefieren acompañarse con una amigo artificial que con un humano de verdad. Y una de las cosas que me preguntaron acerca de este tópico, me dijo un amigo artificial no te hace se burla, no te hace pequeño, no te critica, no se enoja, no te hiere. Entonces, el compañero artificial es mejor que un humano. Y por eso los adolescentes se mueven más a pasar tiempo con ellos que con un humano, porque se sienten más amados, que nunca los va a hacer burla y nunca va a ser una cosa verdadera que les va a ayudar a vivir una vida de Cristo. Y bajo todo esto, la pregunta que nos estamos preguntar es, ¿cómo sabemos, cómo nosotros sabemos si nuestra vida está siendo moldeada por la tecnología de los algoritmos o por el Espíritu Santo? Y espero que escuches bien lo que digo. Yo no estoy diciendo que la tecnología es malo. No te estoy diciendo que vayas a tirar tu televisión ni nada de eso. Creo que la tecnología es un regalo de Dios y que sí ha permitido muchas cosas que se han permitido para las misiones de Dios. Tengo una amiga, mi hermana que está en África y yo me puedo comunicar con ella. Ella está dando la palabra, otros hermanos que están enfermos en su casa, ellos pueden ver los mensajes por medio de la tecnología y otras personas en el otro lado del mundo se pueden reunir y tener servicios en lugares donde no los permiten. Las computadoras les ayudan a tener una administración. Hay muchas personas que tienen mucha creatividad y están haciendo películas o shows de televisión y Dios los ayuda para poder moverse espiritualmente por el medio de la tecnología. So, no estoy diciendo que la tecnología es malo. Hay muchas cosas muy buenas. Pero también tenemos que recordarnos que también que cualquier regalo que no es bien examinado y empezamos a depender de ellos, tenemos que ver si estamos consumiendo la tecnología o si la tecnología me está consumiendo. Estoy llenando el mandato de Dios que de llenar el mundo con él o si la tecnología me está llenando a mí. Nosotros tenemos un mandato de Dios, que tenemos la creación y que la tenemos que llenar y de la manera que sea agradable a Dios. En Efesios capítulo 5, el Pablo escribe a Efesios y la carta está dividida entre dos. Que no le permita la cultura alrededor de ellos que se infiltre a su vida, pero más sin embargo que siguen viviendo una vida cristiana. So, la pregunta esta mañana es, ¿cuál es la palabra que en capítulo 5? Esta ciudad era como el Times Square de ese entonces. Tenía un templo más maravilloso. A lo mejor hay una foto detrás de mí para el templo de Artemis. Eso era lo que era lo que se miraba antes y lo que era en aquel tiempo. Y todas las noches se iluminaban este templo con fuego y representaba el centro de la civilización de Efesio y del Imperio Romano. Todas las personas que vivían ahí pasaban por el templo. Era los profetas de ellos hacían cosas que eran incorrectas en ese templo. Era la cosa de economía. Habían estatuas. Tenía tantas cosas económicas que cuando lees en el capítulo 19, la gente venía a la cristiandad. Y así como ellos salían de la oscuridad, empezaron a reunirse en todos los libros que ellos tenían de magia negra y los trajeron y los quemaron. Y así como un resultado de eso, la ciudad se puso fuera de control, porque la economía de ellos se había pervertido. Esa es la audiencia en la cual Pablo escribía. Yo sabía que Pablo decía a ellos que estás en ese lugar y la tecnología que existía entonces, y les dice, sé fuerte y continúa buscando a Dios. Ellos no podían cerrar una app, sino todas las mañanas pasaban por ese templo y constantemente miraban lo que se miraba en ese templo. La adoración a ídolos. Entonces Pablo escribe esa carta. La carta, la primera tres capítulos, Pablo dice lo que Dios ha hecho por nosotros, la identidad y la riqueza en Cristo. Y en el capítulo 1 dice que nosotros fuimos llamados. El capítulo 2 nos dice que fue por gracia que nosotros fuimos salvados, no fue por nada que nosotros hicimos. Los primeros tres capítulos nos dice quién somos, cuál es nuestra identidad en Cristo. Y ahora que ya sabes quién eres, así eres, sería cómo te conducirías en la vida. Camina con Cristo. Más de siete veces Pablo usa en la carta caminar. ¿Sabía Pablo lo que significaba el caminar, conducirte? En capítulo 4, 1 dice, yo pues, el prisionero del Señor, les ruego que estén vivos que vivan en una manera digna de la vocación con la cual ha sido llamada. Dios no nos ha llamado a seguir caminando como el mundo, sino que caminemos como hemos sido llamados, que tenemos un valor, un grande en Dios y que así debemos de caminar. En el capítulo 5, ¿cómo sé que estoy permitiendo al Espíritu de Dios que me cambie la vida en lugar de la tecnología o el mundo el que nosotros estamos viviendo? Hay tres cosas que Pablo nos dice, que el número uno es imita el amor de Dios. Dice en el 5:1-2, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos y andan de amor y sacrifícate a Dios como una fragancia de aroma. Imita en la forma de que Dios ama. Imítame a mí así como imito yo a Dios. Pablo dice, quiero que imites a Dios. Es lo que quiere decir un imitador. No vamos a hablar acerca de el equipo de los Estados Unidos en el fútbol, en la Copa, durante todo el mundo conoce al jugador Ronaldo. Él es probablemente uno de los más famosos y así como en la semana de vacaciones yo vi a los niños llevando camisetas de Ronaldo. Y la celebración que él hace después de hacer un gol, y él hace un sonido y se salta después de hacer un gol. Y los niños celebraban y hacían y imitaban Ronaldo en esa celebración. En la misma manera que él lo hacía, lo hacen los niños. Y así es como Pablo dice, tú eres un niño de Dios, un hijo de Dios, imita a Dios, el amor de Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que significa tener el amor de Dios? Yo sé a Jesucristo, yo sé lo que Jesucristo ha hecho por mí, pero en el capítulo antes de este, dice, en el capítulo 4, dice, sé amable. Y perdona así como Jesucristo te perdonó a ti. El amor de Dios es bueno, es perdona, sacrifica. El amor de Dios de Jesucristo es el modelo para nosotros. En el versículo 2 dice que Jesucristo se sacrificó por nosotros y que se sacrificó como un aroma agradable a Dios. Él está trayendo a los que leen esta carta al Antiguo Testamento, donde se hacían sacrificios y era un aroma dulce que subía hacia Dios, representando el sacrificio de limpieza de pecados, simbolizando lo que Jesucristo iba a hacer en el futuro. Y dice que el sacrificio de Jesucristo fue un aroma agradable porque fue lo que restableció la unidad entre nosotros y Dios. Es un amor de sacrificio. Nuestro modelo no es la cultura. La cultura dice que es condicional, que es reciprocado, pero ese no es el amor que Jesucristo nos mostró. La pregunta que tenemos que hacer las personas que caminamos en amor no es qué es lo que nosotros recibimos de esta relación, no, es lo que podemos dar a esta relación. Imitemos el amor de Dios. Y él usa esta palabra Queridos hijos, queridos niños, sí, claro, nosotros en nuestra propia fuerza no podemos amar de esa manera. Nosotros, recuérdate que somos niños amados. No solo somos niños, sino que somos niños amados, que somos valiosos a Dios. Quiero que imites ese amor. Estábamos nosotros, mi familia y yo, sentados en la cena de mesa, en la mesa, y tenemos un niño grande. Sabíamos que habíamos terminado con la más pequeña, Julia. No me acuerdo qué es lo que estábamos hablando, pero me recuerdo que Julia, la más pequeña, me dijo, y mi hija de en medio, Alana, empezó a corregirla, y Alana se puso blanca y se puso la mano en la cabeza y dijo, ay, Dios mío, me oigo como mi mamá. Eso es el peor que le puedes decir o puedes hacer a un adolescente. Te escuchas como mamá. ¿Por qué? Es que ella se escuchaba como su mamá, porque ella ha imitado a su mamá. Ella ha pasado tiempo con su mamá y por ende ella va a imitar. Así es como nosotros, así como pasamos tiempo con Dios, así es como vamos a aprender a imitar el amor de Dios, no el amor falso que se ve en las televisiones, en las películas, todo eso no es amor. Necesitamos imitar el amor de Dios. Pablo también dice que hay acciones y que contradicen el amor. En el versículo 3 y 4, pero fornicación y toda suciedad, que no sea ni siquiera nombrado en medio de ustedes, ni tampoco palabras sucias que toman lugar en lugar de agradecimiento. Esta forma de hablar no es compatible con el caminar con Dios. Él muestra la fornicación. Eso quiere decir sexo fuera del matrimonio. Efesios habían normalizado fornicación como parte de adoración a sus dioses. Eso no es amor, eso no es sacrificio, como les decía Pablo. El seguir también a los deseos de tener más. Pablo pone la avaricia igual que la fornicación, porque es una manera de tomar y no de dar. Estas son cosas, áreas que no necesitamos hablar ni tomarlas como una cosa de juego. No es tener un sentido de humor al hablar con estas cosas. Estas cosas el mundo las celebra, pero nosotros no debemos de celebrarlas. Nosotros tenemos que tener santificados en la mirada de Dios. Y luego dice en el versículo 5, porque tú sabes que ningún fornicador, un adúltero, entrará al reino de Dios. Y quiero parar aquí por un segundo. Pablo no está diciendo que si esto ha sido parte de nuestra vida, que no podemos ser amigos de Dios. No, no está diciendo eso. Pablo está diciendo, eso era lo que tú eras, pero no eres eso ya. Y si tú vives en ese estilo de vida, no hay ninguna convicción del Espíritu Santo. Dios no está en tu vida. Si tú estás siguiendo viviendo así, quiero que te pongas a ver tu relación con Dios, porque tu relación con Dios no está bien. Y hay muchas personas que dicen que sí la tienen y no. Y dice en el versículo 6 que nadie los engañe con palabras vanas. Y pues es el tema de muchos de los shows que miras en YouTube. Lo opuesto de amor es unas palabras vanas, vacías. Te quitan la sensibilidad hacia el Dios y el Espíritu. Dice que nadie te engañe con estas palabras vanas o vacías. Lo que Dios llama pecado es pecado. Y lo que necesitamos es el discernimiento. Si tú vas a caminar en el camino de Dios, también necesitamos iluminar nuestro mundo. En el versículo 8, porque es otro tiempo, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sos luz del Señor, andar como hijos de luz. Que camines como hijos de luz. Y no es que tú tengas tu propia luz, sino que estás reflejando la luz de Jesucristo. Los teléfonos, las computadoras, ellos no reflejan el amor de Dios. Entonces pregúntate, ¿cómo yo reflejo la luz de Jesucristo? Me gusta cómo Pablo te recuerda tu identidad. Él no dice tú eras, estás en la oscuridad, sino más bien dice tú estabas en las tinieblas. Él no dice eras de la luz, sino más bien sos la luz. Tú eres la luz. Básicamente te mueves de un tipo de vida a otro tipo de vida. Antes caminabas en las tinieblas, ahora caminas en la luz. Antes eras oscuridad, ahora eres luz. Es un cambio completo que se hace en tu vida. Por eso dice Pablo, el que es en Jesucristo es una nueva criatura y nosotros tenemos que reflejar la luz de Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo y el que camina conmigo no será tiniebla, sino que será la luz del mundo. ¿Qué es lo que hace la luz? ¿Qué es lo que hace y produce la luz de Jesucristo en nosotros? En el versículo 9 dice los frutos, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. La luz de Jesucristo produce lo contrario que produce el mundo en tu vida. La luz de Jesucristo produce bondad, no fornicación. Produce justicia, no avaricia. La luz de Jesucristo produce verdad y no mentiras y cosas que van en contra de las escrituras. Eso es lo que la luz del Espíritu produce. Pero tienes que estar alrededor de la luz de Jesucristo para que puedas reflejar esa luz. Pablo está hablando al grupo de personas que permitían que la luz del templo de Artemisis sea lo que le reflejaba la vida. Y ellos discutían los filósofos paganos y Pablo les dice, no camines en eso y si te mueves 2000 años o 1000 años, los teléfonos son lo que están influenciando nuestra vida. Entonces Pablo dice, necesitamos encontrar lo que es lo que Dios quiere en nosotros. El versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Necesitamos comprobar eso. Antes de que nosotros nos envolvamos en algo tecnológico, necesitamos hablar. ¿Esto le agrada a Dios y es consistente con lo que yo soy en la luz? La semana pasada que estuve estudiando, esta semana que estuve estudiando para este sermón, me conmoví. Yo también tengo este problema en mi propia vida de la tecnología, asegurándome que la tecnología no llene e influencia mi vida. Y empecé a escribir unas preguntas. ¿Qué tentaciones me voy a poner al ver ciertas cosas? ¿Estoy usando el mundo tecnológico o estoy buscando lo cómodo en lugar de buscarlo en Dios? ¿Lo estoy buscando porque otros están buscándolo también o son partícipes? ¿Estoy tratando de agradar a otros y no a Dios? Lo que estoy viendo pone el pecado como algo bonito. Me estoy desensibilizando de lo que es malo. Me estoy convirtiendo en una persona más amable, paciente o una persona más cínica. Eso es lo que dice Pablo, que te preguntes qué es lo que le agrada a Dios. Dice, como si, en el versículo 11, y no participes en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien repréndelas, porque es vergonzoso hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Eso es lo que Pablo dice, no tengas ninguna amistad con esas cosas. Y si el Espíritu Santo te dice, no te pongas a ver estas cosas, no tengas nada que ver con esas cosas porque no te está produciendo el amor de Cristo en tu vida. Y dice que nuestra vida tiene que ser vivida en la manera en la cual nosotros exponemos la oscuridad. Y no está llamando a las personas, los cristianos, que sean jueces de otros. Eso no es lo que está haciendo. Así como vamos viviendo nuestra vida, es que la gente va a ver nuestra vida y va a decir, hay algo diferente en ti, hay una luz en ti, hay un gozo, hay una paz, yo quiero ver qué es lo que tiene, qué es lo que que lleva a sentir esa. Así es como tú expones lo que les hace falta a ellos. Yo tenía un profesor en el colegio, en la universidad. Y si tú estás en un juicio por ser cristiano, ¿habrá evidencia suficiente para llevarte a un convicto de que sí eres cristiano? ¿Quiere decir, hay suficiente evidencia de que tú caminas como Jesucristo, que eres un cristiano? Jesucristo dice, tú eres la luz del mundo, una luz que está escondida no es la luz. Haz que tu luz brille, so de que cuando ellos miren lo que tú haces, glorifiquen a tu Padre en el cielo. Que la gente va a ver tus buenas obras y ellos, en lugar de glorificarte a ti, van a glorificar a Dios. Transfórmate por la palabra, imita el amor de Dios. Pablo dice que tenemos que navegar nuestra vida en el versículo 15. Entonces, asegúrate de que camines con diligencia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato. En una de las versiones de la Biblia usan unas palabras grandes como circunventar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Nunca hemos tenido ningún animal en nuestra casa. Yo no tengo ninguna necesidad de tener un animal que en la casa. Muchos años atrás, mis hijos me convencieron que necesitábamos un perro. Con las mismas excusas que tus hijos te dan, que ellos los iban a cuidar, que iban a limpiar, que los iban a caminar, y así que pues compramos el perro y yo lo caminé, yo fui lo que lo limpié. Antes de tener este perro, yo podía caminar y en la parte de atrás de mi casa y no pensaba más de nada y no pensaba dónde iba a caminar. Más sin embargo, después de que el enemigo invadió, ahora cuando camino afuera habían como regalitos en toda la parte de atrás y tenía que caminar inconspectivamente buscando que no me vaya a parar en ninguno de esos regalos y para que yo no me enojara, mi esposo no se enojara conmigo al traer esa suciedad adentro y yo me enojara con mis hijos porque ellos me habían convencido en tener un perro. Así es como nosotros tenemos que vivir nuestra vida vigilando cada paso que nosotros tomamos en nuestra vida. Es caminar con precisión. Es muy fácil vivir la vida accidentalmente sin tener ningún qué decir en las decisiones. Pero caminar con cuidado es a levantarte en la mañana y voy a caminar con un propósito. La tecnología de hoy está ingeniada para vivir sin pensar. Así, cuando nosotros tenemos en la tecnología, no podemos ni siquiera a presionar el botón del remoto, sino que más automáticamente el nuevo episodio se viene. Está ingeniado este mundo para que nosotros pasemos tiempo, más tiempo enfrente de toda esta tecnología. El enemigo no necesita que tú lo escojas, el mal. Lo que necesitamos es el parar de escoger. En esta área de tecnología, el enemigo quiere que nosotros dejemos de caminar sin cuidado. Pablo nos dice que tenemos que hacer lo más de cada oportunidad. En el 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso lo que quiere decir es de que tenemos que comprar y aprovechar todo. La foto es como alguien que sabe que no hay lo suficiente de algún producto, entonces lo compra todo. Y eso es lo que significa para nosotros. Quiere decir de que cada oportunidad, cada momento que Dios nos da, que durante los días Dios trae oportunidades, momentos en nuestra vida, así para nosotros podamos compartir del amor de Dios. El pastor, uno de los pastores de nosotros que están mandando a las misiones, si es que tú puedes hablar con ese pastor, una de las frases que él usa, que busques por las oportunidades divinas que Dios te da. Y eso es lo que dice Pablo, compra todas las oportunidades que tengas para poder compartir el amor de Jesucristo con otros. Y si hay más de algo que la tecnología ha destruido, es el que nosotros estemos al tanto de esas oportunidades. Esto me dolió en la semana que estuve estudiando. Cuántas cosas yo no he aprovechado porque he estado atrapado en la tecnología. Oportunidades de pasar tiempo con nuestros hijos. oportunidades de pasar con nuestros padres, así cuando ellos están envejeciendo, con nuestras relaciones, con nuestras amistades. En lugar de pasar esas oportunidades con ellos, necesitamos, estamos pasando nuestro tiempo en la tecnología, en Instagram, en shows o las compras que tenemos que hacer en Amazon. La tecnología nos está haciendo personas pasivas y un cristiano nunca ha sido llamado a ser pasivo. Ha sido llamado a vivir la vida aprovechando cada momento para la gloria de nuestro Padre. Así que Pablo nos dice, ¿cómo sabemos nosotros la diferencia entre la tecnología está influenciando mi vida o o el espíritu? Bueno, estás imitando el amor de Dios, es tu vida iluminando las personas acerca de ti y estás navegando intencionalmente. No puedes caminar en el amor si no sabes que eres amado. Los algoritmos te van a decir que tu valor depende de quién te ama, quién te hace un gusto en tu Instagram. Pero la Biblia te dice que no tienes que hacer nada, más bien lo tienes que simplemente recibir. Si tú te estás llenando solo de la oscuridad, el amor te dice la verdad y expone la oscuridad. ¿Qué es lo que ha tenido más acceso a tu vida esta semana? La tecnología, lo que lleva tu primer hora en cada mañana es lo que tú pasas tiempo. Antes de que empieces tu tecnología, vete a la palabra. No puedes vivir una vida alerta si no tienes el significado de cada vida. Cada persona puede pasar 11 años viendo a una pantalla. Eso es lo que nos dice un estudio. Pablo, en lugar, nos dice que cada oportunidad hagamos lo más que podamos hacer, ya sea un amigo, un extraño, tus hijos que te ayuden, que te piden ayuda. Esos momentos nunca regresan. ¿Qué es lo que requiere de mí para ser más influenciado por el amor de Dios que por la tecnología? No estoy diciendo una vida sin tecnología, sino más bien una vida con el espíritu. Que sea el espíritu el que diga lo que vas a hacer. Dios, te damos gracias por esta palabra. Estamos agradecidos por el espíritu que está en nuestra vida, que todos los días trabaja en nosotros para transformarnos en la imagen de de Jesucristo. Ayúdanos para que nosotros seamos transformados todos los días por tu espíritu y no ser pasivos por la tecnología, el cual moldea a muchos, que no sea que nos moldea a nosotros, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Iglesia, vamos a pararnos, vamos a tener una invitación para aquellos que dicen, no sé exactamente lo que tú estás hablando del amor de Jesucristo. Si tú no sabes el amor de Jesucristo y lo que Dios ha hecho por ti, estamos aquí para ayudarte a entender. Ven al frente. Aquí hay personas que podrían orar contigo. Si eres una de esas que quieres examinar tu vida y quiero que Dios me dé discernimiento en cómo usar mi día, mis momentos, y si necesitas ayuda en orar, también ven aquí adelante, van a haber hermanos que puedan orar contigo. Hermanos, sé que están aquí muchos orando aquí enfrente. Si tú estás visitándonos hoy, si tomas un momento y por favor si puedes llenar la tarjeta de conexión que está enfrente de ti y la traes a la mesa roja afuera, vamos a tener la oportunidad de contestar cualquier pregunta que tú quieras o si quieres poner una oración, una petición, aquí estaremos nosotros para ayudarte a ayudar. Y si quieres dar tu ofrenda, ahí afuera va a estar los hermanos con una canasta recolectando todo eso y como el pastor Scott nos recuerda, por favor, recuerda que esta semana estás en misión de Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano.